Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 9 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana enfrenta a Corea en Nashville, Tennessee. El día de hoy, segundo partido de preparación de esta fecha FIFA de la selección, después del empate a cero con Japón, rumbo al campeonato mundial. Edson Álvarez sufre una lesión no tan importante. César Montes no jugará por suspensión el partido del día de hoy. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es el partido número 20 del Vasco Aguirre. Dijo que llevaba 18, pero no. Lleva un poquito más el Vasco Aguirre.
¿Llevas mejor la cuenta tú?
Sí, creo que sí se la...
19, ¿no?
Esta se la gané porque le tengo su control más. Lleva jugados 19 y este es el partido 20 contra Corea.
Partido 20 contra Corea.
Él decía que eran 18 y con el del otro día de Japón 19. No, eran ya completa los 20 ahora. Y pues los números ahí van, no va tan mal, Betito.
No va tan mal, no, sí, no va tan de acuerdo. Mal.
Ahí va.
20 partidos en la tercera etapa de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana.
Ha perdido solo tres.
Ha perdido solo tres partidos, correcto. Javier Trejo Garay, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, mi querido Beto? Hola, Héctor, ¿cómo están? Gusto en saludarles también. Sí, y además valdría la pena recordar que ayer en conferencia de prensa habló de esta selección donde hay, más bien, no hay 8 jugadores que participaron en la Copa Oro. Se ausentaron ahora para esto llamado, porque él, por decisión propia, evidentemente, y hablaba muy bien de este equipo que está construyendo, de la dinámica que se ha construido también alrededor de este equipo. Y también, Beto, Héctor, hoy hubo partidos en Europa, ¿no? Entonces hay que platicar de ellos.
Sí, sí, sí. Por supuesto, con Cristiano, que seguramente estará reinaugurando el Estadio Azteca el año próximo, antes del campeonato mundial. Y los vikingos, Javier, derrotaron a los osos en el juego de lunes por la noche.
Sí, un partido muy interesante. Es el cierre de la semana 1, duelo en la división norte de la Conferencia Nacional. Iba ganando durante prácticamente todo el partido el equipo de Chicago y ya en los últimos minutos vino una buena reacción del joven mariscal de campo de vikingos, J.J. McCarthy, para conseguir un segundo pase de touchdown y además conseguir otro por la vía terrestre. Digamos que con nota aprobatoria el debut de J.J. McCarthy como mariscal de campo de estos vikingos, Beto.
Perfecto, Javier. Semana de Clásico Nacional. El América va a enfrentar al Guadalajara el próximo sábado, el mismo día de la pelea del Canelo contra Crawford. Se define el último boleto para el repechaje en Conmebol, Bolivia o Venezuela. Y el equipo de Túnez, de ingrato recuerdo, Héctor, para el fútbol mexicano, está ya dentro del campeonato mundial.
Sí, también hay una celebración en Cabo Verde, ¿no? Cabo Verde puede calificar al mundial, le ganó a Camerún, tiene un resultado bueno. Y hay un gran festejo, hay un gran ambiente en su país por calificar. Están en todos lados las eliminatorias ahorita, ¿no?
Sí, sí.
Cada vez hay más equipos ya calificados para el mundial.
Exactamente, recordamos aquella catastrófica derrota del equipo mexicano ante Túnez en 1978 en el campeonato mundial.
Sí,
el único gol de México lo hace Gonini Vázquez Ayala. Ajá. Por la vía del penalti. Hoy ganan Portugal, Inglaterra y Alemania en la fecha FIFA.
Portugal iba perdiendo, ¿verdad?
Y Francia, perdón.
Portugal iba perdiendo, ¿te acuerdas?
Portugal iba perdiendo con Cristiano en la banca.
Empezó en la banca.
Empezó en la banca este partido.
Sí.
Vamos a ir a la primera pausa comercial. En un momento más.
Deja de decirte un dato, Beto. En el poquito tiempo que nos queda para ir al corte, El mejor anotador de la era, Javier Aguirre, en los 19 partidos que lleva hasta ahora, ¿quién crees que es? Raúl Jiménez, 9 goles.
Raúl Jiménez.
Pero el que está más cerca de él, ¿quién crees que es?
¿Chicharito?
César Montes.
Ah, no, claro.
En la era, Javier Aguirre.
Claro, el defensa central del equipo mexicano. Es que metió 2 de un tirón en un partido reciente.
Y luego vuelves a encontrar otro que le sigue, Edson Álvarez, con 2. Imagínate, ¿y dónde están los demás delanteros?
Sí, exactamente.
Con uno todos, Alexis, el Piojo, Santiago Jiménez, todos con uno.
Exacto, buen dato, excelente dato.
No hay
muy revelador porque no hay generación de fútbol.
No hay generación de fútbol y no hay goleadores.
Ni volumen, ni goleadores, ni llegadas, ni contundencia del equipo mexicano. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y mañana arranca la inscripción en la página de la FIFA para comprar boletos para el Campeonato Mundial de Fútbol de Norteamérica del año que viene. Y vamos a estos detalles de la compra de boletos para el Campeonato Mundial.
El momento que todos esperaban ha llegado. Este miércoles comienza la primera fase de venta de boletos generales para el Mundial de Norteamérica. Vamos a aprovechar que es un día tranquilo en la oficina para hacer el proceso. De entrada, revisemos los precios. Los primeros boletos en salir a la venta son los de Hospitality, que incluyen alimentos y bebidas y van desde los $1,350 por partido único hasta paquetes de $8,375. No, estos mejor no, estos están fuera del alcance. Tal vez debamos buscar una opción más económica. Los precios irán desde los $60 en fase de grupos hasta $6,730 en la final, y podrán incrementar o disminuir su valor de acuerdo a la demanda que haya por un juego específico. La primera fase de venta general comenzará este miércoles y será exclusiva para tarjetavientes Visa. Para comprar, deberá ser mayor de 18 años de edad, contar con una tarjeta Visa y obtener el FIFA ID, para el que deberás entrar a la página de boletos del Mundial, ingresar un correo electrónico y contraseña y entre el 10 y el 19 de septiembre registrar tu interés por entradas. Por ahora no tendrás que hacer pago alguno. Después de esto, serás parte de un sorteo y si sales elegido, a partir del 1 de octubre podrás adquirir tus entradas para el Mundial. Cada persona ganadora tendrá derecho a comprar hasta 4 boletos para un mismo encuentro y asistir a un máximo de 10 partidos durante la Copa del Mundo. La segunda fase irá del 27 al 31 de octubre y será similar a la primera, pero ya no será exclusiva para tarjetavientes Visa. El sorteo otorgará el derecho a comprar boletos entre mediados de noviembre y principios de diciembre. Una vez realizado el sorteo mundialista, donde quedarán conformados los grupos, comenzará la tercera fase, en la que ya se podrá comprar boletos para partidos específicos. La cuarta y última etapa de venta se activará cuando se acerque el inicio del torneo. Algo que debes saber es que no habrá venta de boletos físicos en las taquillas de los estadios mundialistas. Todos los procesos serán digitales y existirá una página web de la FIFA para reventa legal e intercambio de localidades. Por ahora, la venta de boletos no está incluyendo duelos de los países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá. Solo queda esperar a salir sorteado para asegurar los boletos para el Mundial.
Aquí está un panorama lo más entendible posible de cómo se venden boletos para el Campeonato Mundial. Hay un sorteo, pero yo preguntaba, Héctor, hace un momento, si el fútbol es popular o elitista, accesible o inalcanzable, general o exclusivo, espectáculo para ricos o para toda la población.
Lamentablemente, la Copa del Mundo es para ricos, Beto. O sea, es muy difícil que alguien que sea una persona con un salario normal pueda invertir de su, digamos que de su presupuesto, pues hasta que ahorres un año, digamos.
Claro,
que
claro.
Un año. Ahora, hay casos en que vendes la casa, vendes el carro, vendes.
Sí.
O sea, se han dado casos y que termina mucha gente endeudada.
pues por ir al Mundial y por ver a su selección y aún viajando muy lejos. Hoy los viajes, si llegara a México a jugar el quinto partido, sexto partido en Estados Unidos, creo que el quinto todavía alcanza a jugar aquí. Pero el sexto, sí. si fuera a ir a, digamos, a Los Ángeles, pues no hay problema. Puedes ir, es un viaje, digamos, que accesible.
Sí.
Pero ¿cuántos mexicanos vimos en Sudáfrica, vimos en Brasil?
Siempre.
En Rusia, siempre, en todos lados.
Y a veces sin hospedaje.
Ahora en Qatar.
Sí, exacto. Sin hospedaje confirmado. Si van a la buena de Dios.
Sí.
Van a ver qué encuentran. Y muchos pensábamos que cuando el Mundial llegaba otra vez a México, sería más accesible, habría más posibilidades, ya no tienes que viajar, ya no tienes que cruzar el charco para llegar a un mundial. Va a ser en casa, igual, ¿no? Es igual de caro, si no es que hasta más que un mundial.
Y no es solo, como decía Adal Franco hace rato en un programa, decía, no es solamente el precio del boleto, es también la suerte.
Claro.
Porque muchos boletos ya están comprometidos. Los intereses de la FIFA, los patrocinadores de la FIFA, los grandes magnates del mundo que ya tienen ya su reservado, pero el pueblo en general tiene que meterse al sorteo a tratar de conseguir boletos ahí y que la FIFA te seleccione aleatoriamente, como dicen ellos, y que te toque. Puede ser, pero también puede no ser.
Correcto, se depende de un sorteo para tener derecho a comprar boletos. Es decir, el inscribirte no te garantiza automáticamente tener boletos, sino que hay que esperar el resultado del sorteo. Mientras tanto, el equipo mexicano, la selección nacional, juega dentro de 3 horas contra Corea del Sur. Y Mauricio Imay está en Nashville, ahí en Tennessee. Mau, mucho gusto en saludarte. Y falta poco para el arranque del partido y no sé si sepas más o menos cuál puede ser la alineación del equipo mexicano.
Hola Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. ¿Habrá premio para el que dé el 11 del equipo mexicano algún día?
¿Para ti? Mi querido Mau.
No.
Ya habrías ganado varios, Mau.
Con Javier Aguirre es muy difícil, don Héctor.
Con Javier no se sabe, ¿verdad?
No, sí. No se ha ido don Héctor de vacaciones, lo escuché ayer, hoy lo vuelvo a
escuchar. Aquí estoy contigo, Mau.
Escuchaste a Héctor Huerta.
Eso acuérdate que salgo yo y luego sales tú.
A ver.
Se van escalonando.
Exacto.
Respecto al 11, la idea de Javier era mantener un grupo de futbolistas, una base de titulares y hacer modificaciones en otras posiciones. Me refiero a la columna vertebral, ¿no? Malagón en el escenario ideal, Montes, Johan, Edson y Raúl Jiménez. De esa columna vertebral hay que descartar a 2. Montes, hoy por la mañana, esto lo platicamos ayer, lo de la suspensión de Montes, hoy por la mañana llegó la notificación por parte de FIFA que Montes sí tiene que pagar un partido de suspensión. Curiosamente, yo ayer le pregunté a 2 personas de selección y a una persona del comité organizador de estos partidos en Estados Unidos. Y los 3 me dijeron, no tiene que pagar absolutamente nada. Bajo ese entendido estaba el cuerpo técnico de la selección mexicana, inclusive consideraban hoy a Montes para ser titular, de acuerdo a lo que me cuentan. Por la mañana, por ahí de las 11 de la mañana, tiempo local, llegó el mensaje por parte de FIFA, en donde confirmaban la suspensión para César Montes. Se cae uno de los titulares. Edson Álvarez, ya está confirmado. Si bien es cierto, la lesión muscular es de un grado menor, me dicen entre 10 y 15 días para volver a la actividad ya con el Fenerbahce y no tendrá ningún problema para estar en la fecha FIFA de octubre, pero hoy está descartado, se cae el segundo titular. El reemplazo natural de Montes sería Sánchez Purata porque el otro central es Orozco Chiquete. Javier Aguirre no va a jugar con 2 centrales de perfil zurdo natural, entonces lo más probable es que sea Johan Vázquez con Sánchez Purata. Hoy se abre una buena posibilidad para Mateo Chávez, hoy se abre una buena posibilidad para Rodrigo Huescas como laterales. Después en el medio campo, el suplente natural de Edson Álvarez es Eric Lira, y la pregunta ahí es, ¿quiénes serán los interiores? Eric Sánchez con Charlie Rodríguez, Marcel Ruiz con Eric Sánchez, yo creo que va más por ahí. Y después los que van por fuera, ayer decía Javier Aguirre que quiere ver más minutos a Irving Lozano, para mí hoy va a ser titular. Diego Lainez, yo le veo posibilidades de que juegue hoy desde el arranque, y Raúl Jiménez, a mi entender, va a ser el delantero titular. Eso es más lo que yo proyecto, no quiere decir que ese vaya a ser el 11 que arranque el día de hoy. Y es lo que yo proyecto con base en lo que declaró ayer Javier Aguirre.
Hola, Mau, qué gusto saludarte nuevamente. Ahora que estás tú cerca ahí de los jugadores, cerca de la selección, hay un problema no solamente de generación de fútbol que tiene la selección mexicana, sino también de goles. Oye, Mau, está concentrado la tercera parte de los 30 goles que lleva Javier Aguirre en sus 19 partidos como técnico nacional. El 30, casi 33% de los goles los tiene Raúl Jiménez, 9. Y le sigue César Montes con 3, Edson 2, Orbelín 2. Y apenas llegamos a un delantero con el Chino Huerta 2 y Henry Martín 2. Y luego ya un montón de jugadores con 1 y 2 autogoles entre ellos también de los 30. Es que los delanteros mexicanos no hacen goles casi en la selección, Mau.
Sí, ¿por qué César Montes y Edson Álvarez entre esos anotadores, don Héctor?
El balón parado.
Claro, la pelota parada. ¿Cuánto le genera este equipo a los centros delanteros? Muy poco.
Claro, poco.
Yo no me atrevería a señalar al centro delantero, llámese como se llame, sea Raúl, sea Santi, sea Henry, sea el que sea. La realidad es que hoy al delantero que pongas, trae a Erling Haaland de Noruega y Polo, que es una máquina de hacer goles, y le va a costar trabajo en la selección mexicana, porque no hay generación de fútbol.
Eso es. Esa es la gran preocupación.
Si una pelota limpia de frente al arco rival, pues es muy difícil que se refleje en esos anotadores. Por supuesto que es un tema que le inquieta y que está trabajando Javier Aguirre. Se enfocó mucho en eso, se enfocó mucho en el trabajo ofensivo durante el verano. Lo recuerdo bien en Copa Oro. Algún día se lo pregunté en qué se estaba enfocando en el día a día, y me decía en esa generación de fútbol ofensivo que sentía le faltaba a la selección mexicana. Pues le volvió a faltar.
Exacto, no hay alianzas, no hay entendimiento, no hay progresión ofensiva, no hay creación, generación de fútbol como apunta Mau en este equipo mexicano, y tendrá que cambiar claramente para el partido esta noche. Mau, muchas gracias por la información.
Les mando un fuerte abrazo, caballero. Ya nos trasladamos a lo que es el Jordis Park, estadio de Nashville. Cerca de los 26,000 aficionados tendremos el día de hoy en este escenario maravilloso, muy futbolero, de estructura de MLS, pequeñito, cómodo para trabajar, cómodo para ver fútbol, muy cerquita la tribuna del terreno de juego, cancha de césped natural, bien cortadito, va a correr bien la pelota.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más,
donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Se hace el edificio desde la base, ¿no es cierto? Eso se dice. Todos los equipos se hacen de atrás hacia adelante. Lo has oído, yo lo he oído desde que me acuerdo en el fútbol. Pudiera ser cierto. Es mucho más fácil defender que atacar, con todo respeto a los defensores, ¿no? Yo fui defensor muchos años. Pero creo que sí hemos ganado algo, una estructura. Yo soy un enamorado del orden, ¿no? Siento que cuando los equipos se desordenan, son partidos espectaculares para el público, ¿no? El tenerlo en Europa no es sinónimo de garantía o calidad. Sí es sinónimo de otro ritmo de trabajo, porque estuve 15 años trabajando en Europa. Es otro ritmo, eso es verdad. Y muchas veces eso hace que parezca que son mejores, pero este equipo mexicano, nuestra selección mexicana, tuya y mía, entiendo que eres mexicano, ¿verdad? Esto le ha ganado a grandes potencias europeas y en torneos oficiales. Entonces yo creo que al final de cuentas pasa por temas generacionales, por temas de sistema de juego, por temas de momentos de funcionamiento, capacidades, claro está. Y yo estoy ocupado en ello, utilizando tus palabras. Me ocupa jugar mejor, me ocupa presentar en un año un equipo que, si bien no sea del agrado ni del gusto de todo un país, pues sí, por lo menos sea un equipo que se identifique la gente con la liga.
Sí, efectivamente, los equipos se construyen de atrás para adelante, como dice Javier, y desde ese punto de vista, pues da la impresión, Héctor, de que el equipo mexicano se va solidificando defensivamente, se va agrupando mejor, se va consolidando, pero la parte complicada es la progresión ofensiva, esa falta de generación de fútbol, falta de un talento armador, y por consiguiente, no hay suficientes balones abastecidos para los delanteros, así que está en un problema importante de generación de fútbol el entrenador Javier Aguirre.
Sí, yo creo que Edson Álvarez y Marcel van tomando la titularidad, ahí va poco a poco. Marcel creo que le falta más presencia al frente, porque Marcel solamente en los partidos que ha jugado no lleva ningún gol con la selección de Javier Aguirre también. Tampoco el Charlie, tampoco el Chiquito Sánchez, tampoco Luis Chávez. De los que han jugado con él, estos no llevan gol. Pero lo más preocupante para mí, Beto, es que los delanteros que no han metido gol... ¿Cuántos partidos ha jugado el Piojo Alvarado?
Sí.
Minutos, ni un gol. ¿Cuántos el Memote, Berterame, Quiñones, el Chucky ahora, Lainez? ¿Todos han jugado muchos minutos? O si el Herrera ya metió un gol, o si el Herrera de repente no lo tomamos en cuenta. Sepúlveda también ya llevó un gol, pero los que no llevan gol son mayoría, Beto, en este grupo.
Sí, sí, sí.
O sea, y Raúl Jiménez, depender de él en la capacidad goleadora del equipo, 9 goles de 30... es demasiado para un delantero cargar con toda la responsabilidad.
Claro, porque si recordamos, por ejemplo, me voy a ir lejos, Javier, a un Hugo Sánchez con el Real Madrid, pues tenía jugadores como Michel, como Butragueño,
claro,
y muchos más,
claro,
que le abastecían de balones y que se los ponían como con la mano, y Hugo además tenía esa gran capacidad rematadora, pero ahora no hay cómo hacerle llegar balones a los delanteros, que aparecen auténticamente como unos náufragos en el frente ofensivo, y este es un problema serio para Javier Aguirre.
Sí, la verdad es que le falta mucho a este equipo. Es irónico de lo que nos compartía Héctor acerca de la cantidad de goles que han anotado y quienes los han anotado, que después de Raúl Jiménez no aparezcan jugadores como un Quiñones, por ejemplo, que tampoco ha tenido tanta regularidad con el 11 de Javier Vasco Aguirre, un Alexis Vega, por ejemplo, un hombre que tuvo un buen torneo el pasado, y que sean zagueros los que tienen una mejor cuota goleadora. Este dato pues deja un panorama un tanto cuanto desolador de cara a un mundial que está prácticamente a 9 meses de jugarse. Creo que el trabajo del Vasco tiene que ser muy grande, pero no sé si va a alcanzar, porque puedes trabajar mucho, como decías, pero si no hay esa generación, si no hay ese talento también, Beto, Héctor, la situación se va a poner color de hormiga, ¿no?
Totalmente, totalmente. Esa incertidumbre grande para el campeonato mundial con la selección mexicana que hoy juega contra Corea del Sur. Por otra parte, vamos a hablar del América. León Lecanda tiene la información porque el clásico se avecina para el próximo fin de semana frente al Guadalajara, y puede ser que San Maximán tenga mayor participación en este partido. León, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Hoy vimos una parte del entrenamiento y, en efecto, San Maximán cada vez se ve mejor compenetrado, en mejor estado físico y, desde luego, con más posibilidades de arrancar su primer partido como titular en Liga MX. Viene de 2 apariciones de 30 minutos cada una en sus primeros 2 compromisos en México, haciendo gol en ambos duelos y, desde luego, también jugando el fin de semana en la derrota de América 3-1 ante DC United en el duelo amistoso en Washington, donde participó en el 11 inicial San Maximán. Y bueno, será decisión del técnico Andrés Jardines si el viernes en el Interescuadras ya pone a San Maximán de arranque, Beto, porque bueno, esto indicaría que desde luego el sábado lo utilizaría justo en los 11 de inicio para el partido frente a Chivas. Y ese es el mismo caso de Henry Martín, que viene de 3 duelos sin actividad en Liga MX, pero que ya tuvo 60 minutos también en el amistoso ante DC United.
Oye, León, en lo general, ¿está contento ya con el plantel que seguramente ya no le moverá el América de aquí al día 12 que se cierren los registros? Ya es muy poco probable que haga algún cambio, pero ¿está conforme ya con este plantel, Jardín?
Sí, está contento el técnico brasileño, sobre todo creo que la llegada de San Maximán le da otra dimensión al ataque. Claramente hoy lo importante para América radica en 2 cosas, ¿no? Ya no se va a mover la plantilla, no va a haber más bajas ni altas en este mercado de verano, ya sería hasta diciembre, ¿no? Cuando pueda haber los movimientos del invierno, pero en ese sentido, y a pesar de la ventana larga, pues llegaron 5 incorporaciones, incluyendo a San Maximán, Y lo que América se va a enfocar ahora, mi querido Héctor, es en dos cosas. Mantener el buen momento futbolístico con las 4 victorias en fila, obviamente ganar el clásico ante Chivas, dar ese golpe de autoridad, por cierto, boletos agotados para el sábado en la Ciudad de los Deportes. Y el segundo, recuperar el mejor nivel de varios de los de la plantilla actual. Ahí esa es la tarea importante, recuperar gente como Henry Martín, Rodrigo Aguirre, Víctor Dávila, lo mismo, elementos que no están teniendo su mejor nivel, Alan Cervantes, quizá Igor Lichnowsky, aunque viene de una buena participación frente a Pachuca, Kevin Álvarez, etcétera, que todos ellos recuperen su mejor versión y con eso competir para buscar el título.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Soy Javier. Preguntarte, ya mencionabas a Henry Martín. Tengo entendido que ya entrenó con el equipo, pero sí, está muy lejos todavía de un regreso, entiendo. ¿En qué nivel crees que se encuentre Henry Martín como para pensar en un eventual regreso próximamente?
Sí, ¿cómo estás, Javi? Fuerte abrazo. Mira, ya está listo para jugar, pero efectivamente el nivel es lo más importante. No está al 100%, ¿sí? O sea, el de su máximo rendimiento físico y futbolístico, yo todavía veo a Henry Martín a un 40, okay, un 50%. Ahora, necesita ir construyendo dos cosas: ritmo futbolístico y fondo físico. Y eso solamente lo va a adquirir en los entrenamientos y también en los partidos. Yo lo veo a Henry para jugar entre 45 y 60 minutos en el clásico. Y vamos a ver el viernes, ya que tenga todos los seleccionados de regreso, si lo pone de inicio.
¿Crees que le alcance el tiempo a Henry para meterse en el Mundial?
Yo creo que no, Beto, ¿eh? Lo veo bastante difícil. A ver, todavía falta mucho tiempo. Claramente, Raúl Jiménez, Santiago Jiménez son dos de los futbolistas que seguramente estarán en la Copa del Mundo. Pero hoy creo que adelante de Henry Martín está Germán Berterame, está seguramente Ángel Sepúlveda, hoy lesionado. Por ahí veremos, ¿no? Si de repente otro 9 levanta la mano nuevamente, un Memo Martínez y el mismo Henry Martín, ¿no? Pero si solamente va a llevar a 2, pues la tiene muy difícil. Si lleva 3, ese tercer puesto se lo va a tener que pelear con los que mencioné: Berterame, Sepúlveda, Martínez y alguno más que pudiera salir, ¿no? John Sutcliffe decía la otra vez que no le parecería descabellado que de repente, vamos a poner un nombre X, ¿no? JJ Macías, Eduardo Aguirre, se enrachan y hacen 7-8 goles en un torneo y se suben de última hora, ¿no? Porque seguramente llevará a los que mejor estén a la Copa del Mundo. Yo hoy veo muy difícil que Martín tenga un lugar ahí.
Oye, León, dijiste hace un momento que los boletos agotados para el sábado.
Sí.
¿Y
sí,
si el delegado se le ocurre ir el viernes a clausurar otra vez?
No creo.
Ya no puede porque no puede. América ganó un amparo el día 3 de septiembre pasado.
Okay.
Entonces América está amparado ante el acto de autoridad hace 6 días que un juez le concedió al Club América este amparo. Está justamente, es una suspensión del acto de autoridad. Es decir, si el alcalde Luis Mendoza Acevedo quisiera nuevamente clausurar el estadio, no puede, porque el amparo favoreció a la América, y ese es el primer paso para evitar, digamos, un cierre nuevamente del inmueble, y el segundo paso es el proceso legal que está siguiendo Grupo Televisa, Grupo Yamani, para reclamar los más de 7 millones de pesos perdidos en la taquilla del pasado duelo frente a los Tuzos de Pachuca, que se jugó a puerta cerrada antes de la fecha FIFA.
Okay. Oye, León, a propósito de lo que hablabas, hace unos días se reunieron autoridades de la delegación o de la alcaldía Benito Juárez,
sí,
con directivos, tengo entendido, no sé si de la América o de Televisa. Lo que parecía que terminó con, valga la redundancia, en buenos términos la reunión, parecería entonces, León, que si tienes que recurrir a un amparo, es que no estás tan seguro que la autoridad no vaya a actuar para ese día, León.
Sí, a ver, Javi, la reunión, bueno, por pasos, ¿no? Cuando viene la clausura, digamos, o el anuncio de la alcaldía de cerrar el estadio para el partido ante Pachuca, fue el viernes a las 4 de la tarde. Entonces ya habían cerrado los juzgados.
Querido León, perdona interrumpirte. Sí. Nos cae el corte comercial como una auténtica guillotina. Sí, vamos a ir a la pausa. Volvemos contigo y con Jesús Bernal también para seguir hablando del clásico del fútbol mexicano en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Redes amigos de ESPN Radio Fórmula, regresamos contigo, León Lecanda. Quedó pendiente entonces tu respuesta a propósito de la relación o la situación que guarda el tema de América versus la alcaldía Benito Juárez.
Sí, es importante aclararle a la gente, Javier. A ver, cuando viene el anuncio de la alcaldía es el día 29 de agosto a las 4 de la tarde, viernes, un día antes del partido. Entonces, el departamento legal de Grupo Televisa, Grupo Yamani, que es, digamos, la subsidiaria que controla el Club América, ya no pudo interponer ante un juez un recurso de amparo en ese momento, ¿sí? Porque ya habían cerrado los juzgados después de las 4 de la tarde en la Ciudad de México. Entonces, no les quedaba de otra más que acatar la decisión de la autoridad de jugar a puerta cerrada al día sábado, a pesar de las llamadas, los intentos que hicieron el sábado por la tarde, incluso, perdón, el viernes por la tarde, incluso el sábado por la mañana. Cuando sucede el partido, el día domingo, hay un comunicado de la alcaldía en donde dicen el martes próximo, es decir, el 2 de septiembre, nos vamos a reunir por la mañana en la alcaldía para solucionar todo este tema. A la reunión del pasado martes, hace una semana, no acudió ningún directivo de la América. Acudió solamente el departamento legal, los abogados de Grupo Televisa, Grupo Yamani, para arreglarse con la alcaldía. Y en el comunicado ya todo está bien, etcétera, pero yo reporté desde la semana anterior en varios espacios, incluyendo este, que América no se iba a quedar cruzado de brazos, y por esa razón, a pesar del acuerdo, se interpuso un recurso de amparo que salió a favor de la América el día 3, es decir, un día después de la reunión. Y además hay un proceso en curso para reclamar la taquilla. Eso es lo que está haciendo el Club América, a raíz de que consideran arbitraria e injustificado el cierre del estadio para el partido en Pachuca.
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, y ahora con Jesús Bernal con la información de las Chivas. Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti, para todos en la mesa. Muy buena tarde. Pues un rebaño que apenas el día de hoy, en estos momentos, está arrancando su primera práctica de tal compromiso contra el América. Hay que recordar que el domingo estuvieron en la ciudad de Chicago, Illinois, mejor dicho, desde el viernes. Apenas ayer regresaron a la Perla Tapatía y hoy tuvieron la primera sesión de trabajo. Uno de los jugadores que estará intentando, o al menos el más avanzado, para regresar en el duelo ante el América es Omar Gobea. Futbolista que se lastimó en la fecha número 3, que este jugador había sido muy útil para el equipo de Guadalajara, Gaby Milito lo tenía considerado como titular, y que hoy, después del desgarre que sufrió, pudiera estar de regreso. No se quieren adelantar, estarán probando con él durante la semana, cuerpo médico, cuerpo técnico, muy atentos de su evolución, pero ya podrá incorporarse a los trabajos con el equipo. Entonces es el más aventajado de esta lista de 5 lesionados que tiene Chivas para volver el próximo sábado a la convocatoria, Beto.
Oye, Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas y lluviosas tardes en Guadalajara. Y buenas e inundadas tardes también por allá. Toda la ciudad está colapsada ahorita. Oye, Jesús, pero aparte del colapso vial que hay en la ciudad, y algunos habitantes que durmieron en sus carros y en camiones anoche por la inundación allá por la calle Adolfo Horn en Guadalajara, aparte de eso, estoy preocupado por otra cosa que pasa en Guadalajara, Jesús, a ver si me puedes quitar esa duda. ¿El Chicharito Hernández seguirá jugando fútbol después de diciembre? Porque lo que más me preocupa es que deje de hacer videos, pero eso creo que no va a suceder. Pero de que siga jugando fútbol, ¿tú crees que piensa seguir la carrera todavía?
¿Qué tal, Héctor? Saludos, muy buena tarde. Bastante lluvia la que ha caído aquí en Guadalajara. Bien mencionabas el tema de Adolf Horn. Mira, justo revisaba el tema de Javier con algunas fuentes y me decían que por ahora lo único que le ha confirmado, digamos, a gente a la interna de Chivas, y que es algo que ya he sabido, es que su contrato se acaba en diciembre y que difícilmente va a continuar en Chivas. O sea, él es muy consciente que la renovación es prácticamente imposible. Pero hasta el momento él no ha mencionado algo con respecto a quererse retirar. Dependerá de muchos factores. Él, pues al menos en estos momentos, está al 100% físicamente después de pues de prácticamente todo el torneo, de 2 meses de no estarlo, donde se ausentó con el equipo del Guadalajara y que recién regresó apenas la semana pasada. Entonces, al menos hasta ahora, en este interior, no ha sido ese algún comentario que él haya hecho. Lo que sí es que él entiende y reconoce que va a ser muy difícil seguir en el equipo de Chivas.
Pues, mi querido Jesús, quisiera preguntarte, si me lo permites, sé de que le han brindado el apoyo a Gabriel Milito. Ya jugó contra Cruz Azul, perdió. Tiene una seguidilla bien brava porque va contra el América. La siguiente semana va contra Tigres. Luego contra el campeón Toluca. ¿Sabes si el futuro de Milito depende de estos resultados? Porque el apoyo está muy bien, pero sabemos que en el fútbol mexicano un apoyo no significa nada.
¿Qué tal, Javier? Muy buena tarde. Hasta ahora la directiva está firme con Gabriel Milito. O sea, no tienen pensado un plan B. A Mauri Vergara no es muy pro de estar cambiando de entrenador. A él no le gusta esa situación. Okay. El tema es que, por ejemplo, Pauno se le fue, Gago se le fue. Luego con Oscar García, la intención de él no era despedirlo, pero como se fue la directiva que trajo Oscar García y al final los jugadores no estaban muy convencidos, se termina yendo el técnico español. Pero él no es muy afecto de estar haciendo cambios de entrenador. Así es que la idea es sostenerlo, y por ahora eso es lo que la directiva le ha expresado al técnico y a los jugadores, que buscarán sostener a Gabriel Milito.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información del día de hoy.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Bernal, allá en la ciudad de Guadalajara. Y claro que en estos partidos, Javier, se puede ver muy superior al América. Hay una gran diferencia de puntos, hay una gran diferencia de planteles, pero ocurre que el Guadalajara pudiera dar la sorpresa el fin de semana.
Yo sé, porque los partidos, los clásicos, se juegan de una forma diferente, y eso entiendo el argumento de que no solamente hay 3 puntos en disputa, sino además es el honor, es el orgullo, es la pasión. Y no podemos abstraernos de estos elementos que sí son reales y que, por supuesto, concurren para que un partido sea todavía más interesante. Pero creo que un equipo y un plantel como el de Chivas, que no es malo, pero que no ha logrado todavía entender el objetivo de Gabriel Milito, de Xavi Milito, en la última conferencia de prensa después del partido que perdió ante Cruz Azul, que mientras él vea que la canción le sigue gustando a sus jugadores, les va a seguir tocando la misma. Pero creo que más allá de buenos deseos, más allá de canciones, el partido ojalá que sea parejo, porque en principio me parece que hay una gran diferencia, no solamente de los puntos, olvídense de los puntos, porque Chivas está en el fondo de la clasificación del fútbol mexicano con apenas 4 puntos, sino de el fútbol, y creo que ahí sí hay un gran distanciamiento, Beto, Héctor.
Totalmente, totalmente hay una distancia. Vamos a ver si San Maximán aparece de inicio como titular en este partido, después de que jugó el partido anterior, marcó Héctor su segundo gol en el fútbol mexicano, el primero frente al Atlas de Guadalajara, el segundo frente al Pachuca, demostrando esta potencia, esta facilidad para gambetear, para definir, como en ese primer gol que hizo en el fútbol mexicano frente al conjunto rojinegro.
Sí parece adecuado el partido, Beto, porque el escenario, sí, cuando este jugador le encanta, pues es tribunero, ¿no? Le encanta conectar con el público, y cuando debutó contra el Atlas había en el Estadio Jalisco, presenciando este encuentro, pues había 35,641 aficionados, y con ellos pues festejó y celebró y machicuepas y todo, se aventó ahí en la cancha. Y luego contra Pachuca, 0 aficionados, pues ya ni festejó, Beto. Y mira que hizo un buen gol también, pero ya ni celebró.
Sí, sabe,
porque pues siempre el futbolista, sí, profesional juega para la gente. Nunca nos olvidemos de eso. El alcalde de Benito Juárez tiene que saber que el fútbol, hay una pelota y hay gente ahí en las tribunas. O sea, tiene que saber eso. Sí. Y entonces, pues Maximán, hoy es un clásico. Imagínate el estadio totalmente repleto. Claro, no es tan imponente como ver el Azteca lleno, pero bueno, Ciudad de los Deportes, donde caben ahí 27 mil aficionados, casi 30, pues está bien que Maximán luzca ante esa gente, ¿no? Y yo creo que si lo meten de entrada, por ahí cae, casca un gol pronto o algo, Beto, y aquello va a ser. La gente que no lo pudo ver contra Pachuca lo va a poder ver en vivo ahora sí, en su estadio, ¿no?
Sí, es tribunero, certero, gambetero, el extranjero San Maximán, este francés, que pues yo creo que encaja muy bien, Javier, en lo que representa el América en términos de
sí, claro,
aparador, espectacularidad.
Sin duda. Y además, el que haya caído también con pie derecho en el arranque de su era en el fútbol mexicano, viene muy bien, sobre todo por la cantidad de cosas que se venían diciendo de él, ¿no? Que era un jugador tanto cuanto flojo, indisciplinado, que no le gustaba entrenar. Lo que dijo José Mourinho lo recordamos muy bien, que algo así como que en los 3 meses que estuve lo vi entrenar, no lo vi entrenar más de 3 días seguidos. Esto no pintaba bien, al menos por estas recomendaciones, pero da gusto. No sé si le sirvió como un acicate, no sé si le sirvió como una motivación, pero viene enchufado, está haciendo gol, lo cual es muy bueno para el América. Y como bien lo dices, es un jugador que se siente muy cómodo, como dice Héctor, con la atención del público. Y eso creo que le viene bien también. Va a brindar espectáculo, habrá motivación, y me parece que el equipo de América evidentemente llega como favorito para este encuentro, pero ojalá que sea un duelo interesante, un duelo espectacular, y que no sea un partido en el cual veamos un desnivel muy grande, ¿no?
Exacto, vamos a ver qué ocurre en este partido del fin de semana. Por lo pronto, el Guadalajara tratando de mejorar en términos de productividad, también de generación de fútbol, de contundencia, el equipo del Guadalajara en este torneo. Sin duda es un compromiso muy complicado, Héctor, para el equipo de las Chivas frente al América después de la fecha FIFA.
Sí, no es el favorito, Beto, al contrario, parece una víctima propiciatoria, le llaman ahora, ¿verdad? Parece una víctima adecuada para que el América siga sumando puntos. Se enfrenta un equipo con 17 puntos contra uno que tiene 4.
Sí.
O sea, la diferencia es enorme entre los dos, pero es un clásico, no olvidemos eso. Y para Chivas es una gran oportunidad de levantarse en un partido contra el América.
Sí.
Porque además ya no le basta sumar de a uno. El Guadalajara necesita sumar de a 3.
Sí, claro.
Para poder mantener una cierta esperanza de siquiera play-in, porque ya la calificación directa es casi imposible, pero el play-in, el Guadalajara, pues con un partido pendiente que jugará el próximo miércoles contra Tigres, primero el América el sábado y luego miércoles contra Tigres, y luego Toluca también en Guadalajara los dos, pero Chivas tendría la oportunidad aquí en el Clásico de reivindicarse ante la gente, porque y Milito de dar un golpe de credibilidad, porque hasta ahora todo el mundo duda del proyecto de Milito.
Sí, efectivamente, vamos a cambiar de tema, porque Chava Rodríguez está en Las Vegas de cara a la pelea del próximo sábado entre Canelo y Crawford. Y Chava, mucho gusto en saludarte. ¿Qué novedades en torno al Canelo rumbo a la pelea?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Heriberto? Un placer saludarles, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues evidentemente que se siente ya el ambiente, prácticamente todo el strip de Las Vegas empieza a palpitar lo que será este encuentro entre el campeón indiscutido del peso supermediano, Saúl Canelo Álvarez, y el 2 veces monarca indiscutido, Terence Crawford, los dos monarcas desde hace más de 12 años. Canelo por primera vez obtiene el título en 2011, 2 años después lo haría Terence Crawford, los mejores representantes del boxeo mexicano y estadounidense en los últimos, en la última decena de años, y definitivamente es una pelea que poco a poco va calentando motores, y me parece que dieron en el clavo, ¿no? Al sumar al ejecutivo del UFC, Dana White, a pesar de los reclamos por parte de la industria boxística general, los hacedores del boxeo profesional, bueno, pues ha traído una audiencia distinta, y todo está listo para tener un gran evento el próximo sábado ante más de 50,000 fanáticos en la casa de los Raiders. Después de la noche UFC, todo mundo estará sintonizando la pelea de Canelo Álvarez y de Terence Crawford.
Hola Chava, te saluda Javier, con mucho gusto preguntarte, mi querido Chava, y te mando un abrazo acerca de la preparación del Canelo. Tú que lo conoces como pocos, ¿cómo es la preparación? ¿Cambia? Entendiendo que habrá una estrategia, habrá un estudio del rival, pero la preparación, ¿se parece una pelea a otra del Canelo? ¿Qué tan rutinario puede ser la preparación, entendiendo que cada rival es diferente, Chava?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, en el tema de acondicionamiento físico puede cambiar, ¿no? Si se sube, se baja de categoría, tienes que apretar un poquito más en la dieta, buscas más velocidad, buscas más fortaleza, claro. Y en este aspecto creo que le vino bien a Canelo Álvarez el estar trabajando con los sparrings adecuados, el cubano Yoelis Feliciano, el estadounidense Jaron Ennis, para buscar sobre todo el tema de constancia, de ritmo de trabajo. Me dicen que le hicieron trabajar de manera fortísima. Jaron Ennis es considerado uno de los mejores estadounidenses de la actualidad y con él tuvo 24 rounds, 6 sesiones de sparring que me dicen le sacó mucho jugo el peleador mexicano. Y la realidad es que debe estar afiladísimo. Para mí debe ser la mejor versión de Canelo Álvarez en muchos años, y es que lo va a necesitar ante un peleador que, al menos en el papel, le supera en el tema técnico, pero no en el tema del peso, ¿no? Ni tampoco en el tema de la estamina. Así que Saúl Álvarez tiene una asignación pendiente este sábado ante un Crawford que tiene todo por ganar, y la realidad es poco que perder, ¿no? Porque pues sube 2 categorías, y si pierde era lo natural, pero si gana se lleva toda la gloria.
Oye, Chavo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Aparte del encargo que te dejé del Atlas, te pregunto.
Claro.
Te pregunto, en el caso de Canelo, ¿no sigues observando un detalle que yo a la distancia percibo de que, a pesar de todo lo que ha ganado ya, no se ha tirado a la hamaca y administra bien sus peleas, solo 2 por año, pero esas 2 peleas se prepara muy a conciencia siempre, porque cierra los 2 episodios entero prácticamente, sin denotar cansancio, sin denotar mala preparación? Esa es la percepción que yo tengo. Tú que estás muy cerca de él, ¿qué nos puedes comentar?
Fíjate, mi querido Héctor, te mando un fuerte abrazo, que era uno de los talones de Aquiles, ¿no? De Canelo Álvarez. Se decía que se cansaba, que no tenía el fuelle para terminar a sus rivales, pero esta parte de la administración, de también de dedicar mucho tiempo al descanso, Canelo Álvarez dice que le dedica algún tiempo específico al yoga, para también pues trabajar de manera distinta su cuerpo, ¿no? No todo es físico, no todo es sparring. Por ejemplo, Eddie Reynoso me ha confiado que antes, no sé, hace 30 años era sparring todos los días, hace 20 años era de lunes a sábado hacer sparring, no. Ahora se trabaja solamente 3 días, entonces se administra mejor Canelo Álvarez y eso le permite, ¿no?, entregarse en cuerpo y alma durante los 12 episodios. Lo que sí es que el número de golpes va a tener que elevarlo, ¿no?, ante un peleador como Terence Crawford que apela a la técnica y que seguramente tratará de mantenerlo a raya con los golpes rectos.
¿Y sientes que el retiro está cerca o todavía hay cuerda para varias peleas más?
Bueno, el propio Canelo lo ha dicho, que a los 37 él que pretende irse, tiene 2 peleas más firmadas todavía con el jeque Turki Alhaji, un contrato multimillonario que pudiera estar rondando los 400 millones de dólares, pero después de eso no veo mucho más, y mucha gente piensa que pudiera ser un evento de exhibición o multimillonario con este youtuber, ahora boxeador profesional, Jake Paul, pues para irse con... como lo hizo en su momento Mayweather, ¿no?, con una cifra importantísima de dinero, y si es así, Canelo Álvarez podría ser el mejor, el primer deportista mexicano en superar los 1,000 millones de dólares ganados, que no es poca cosa.
Chava, muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy.
Fuerte abrazo, que estés muy bien.
Igualmente, Chava, que te vaya muy bien. Y Javi, ¿quién ganó anoche en el Monday Night?
Bueno, ganó el equipo de Vikingos, Beto, un partido parejo. No fue espectacular, no fue un partido que vaya pasada la historia, pero lo sobresaliente fue el debut de J.J. McCarthy. Había muchas dudas al respecto porque recordemos que acabó apostando el equipo de Vikingos de Minnesota por este jugador, en lugar de continuar con su mariscal de campo, con Sam Darnold. Y esto, evidentemente, era algo a observar. Pero digamos que con nota probatoria, ganó 27-24 el equipo de Vikingos a Chicago, Beto.
Correcto, Javi. Pues fue un partido del inicio de la temporada y luego el debut de Rodgers y lo que nos platicas de anoche. Interesante la.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow and Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's Rakuten. Rakuten.com.